Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
El mejor legado que un padre puede dejar a sus hijos es una educación sólida y valores arraigados. Joyce Meyer.
Es así. Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 8:00 en la mañana de este lunes. Estamos a 22 de mayo. Y nosotros contentísimos de esa conexión, de cada uno de los mensajes que ustedes, amigos y amigas Camino al Sol oyente, nos dejan a través del 849-785-1110. Es nuestro número de teléfono. Ahí estamos siempre conectados a través de la aplicación de WhatsApp. Y por supuesto, recordarte que entres a nuestra web, caminoalsol.do. Ahí estamos en vivo en este momento, al igual que por Estación 97.7 FM. Y puedes ahí escuchar los programas pasados, las diferentes cosas que vamos colgando ahí siempre. Caminoalsol.do.
De hecho, mandarles un gran abrazo a una legión de personas que nos escuchan por ahí exclusivamente, que sí conectan en Caminoalsol.do y por ahí se enteran del programa. Lo escuchan en vivo y luego quedan conectados con nosotros. Pero más de 200 personas y muchos no están en República Dominicana. Sí. Así que un gran abrazo hasta sus lugares, hasta sus países.
Y hay otras personas que lo escuchan diferido. El programa. O sea, oye, qué mezcla de público interesante tenemos acá en Camino al Sol. Lo importante es que estén. Eso. No importa en qué momento, pero que estén en Camino al Sol.
Así es.
Bueno, y darle los buenos días y la bienvenida a nuestro querido César Cordero, director de Dell Carnegie Dominicana, conferencista, y una persona que desde el día uno nos ha estado acompañando aquí en Camino al Sol para hablar del liderazgo. Hoy, el liderazgo se mueve, César.
Pero se mueve mucho. El liderazgo está completamente en movimiento.
En movimiento.
Y más ahora con todo lo que está pasando. Sí. O sea, las empresas, la familia, como ustedes señalaban. O sea, yo mismo he estado en movimiento en las últimas semanas. Porque fíjate, a modo de esas cosas que coinciden, porque realmente fue una coincidencia, porque se movieron algunas fechas y luego todo cayó en mayo. Yo estuve en las últimas, bueno, de mi última intervención acá, todo como que se alineó. Fíjate que hasta puedo estar aquí presencial. Estuve en 3 países y tuve la oportunidad de compartir con más de 600 personas como público en conferencias y talleres que estuve impartiendo en Aruba, en Salvador, en Guatemala. Y ese sentido de, porque fuimos a compartir 2 temas básicos. Uno era desarrollando familias líderes, a propósito de la reflexión de hoy, me encantó, la voy a rescatar ahí también, claro, porque va muy alineado con lo que estamos compartiendo, y la familia es ese núcleo donde se debe de crear la base para impactar la sociedad.
Así es.
Ese sentido
en
de
teoría,
que
¿verdad? Eso es lo que queremos. Debería ser así.
Sí, y nosotros que hemos estado trabajando con Generation Next desde el año pasado, a raíz de estar trabajando con tantas familias, hemos puesto ese sentido en la familia. De trabajar, incluso este año se va a repetir y se va ahora a actualizar aquí en ese movimiento que se está dando, desarrollando familias líderes en República Dominicana. Ese concepto de visión, misión, valores, ver de dónde viene tu familia, o sea, cuál es esa trayectoria. Y en un mundo que cambia, porque cómo yo puedo mantener esa base de valores y adaptar a la realidad. Porque yo no puedo criar a mis hijos como me criaron a mí, el contexto. Exacto. Es totalmente diferente.
Distinto.
Y yo siempre hago una dinámica, y para todos nosotros, ¿quiénes no escucharon la famosa frase? En mi época las cosas eran distintas.
Todos.
Todo tiempo pasado fue mejor.
No.
Para mí eso es cuestionable.
Sí. Entonces, eso aplica igual para las empresas. Idéntico, porque la empresa va en movimiento, los líderes van en movimiento. Pues les cuento que en medio de estos viajes me llegó el último estudio y investigación que está haciendo Dell Carnegie, y es el nuevo factor H que se va a incluir a lo que venimos trabajando. ¿Cuál creen ustedes? Porque aquí hablamos de un factor H hace un tiempo. ¿Ustedes recuerdan?
Sí.
¿Cuál será ese factor H? Vamos a verlo.
Vamos a refrescar lo que es el factor H.
El factor H es el factor humano.
Ok.
Dentro
H de humano, ok.
De las empresas.
Perfecto.
¿Verdad? Ahora hay un nuevo factor H dentro de las empresas que va conectado a ese factor humano. Ay, ay, ay. ¿Cuál será? Yo se lo voy a decir rapidito.
Por favor.
La humildad.
La humildad.
Se me gusta.
Como un valor que se puede incluso medir y puede ver el impacto que tiene en una organización.
Y estamos hablando de la humildad en un tiempo donde se ha convertido en prácticamente parte de la dinámica de marca personal.
Exacto.
El estar mostrándome, y yo hice, y yo estoy haciendo, y yo soy, y yo tengo, y me reconocieron.
Exactamente. Y que los títulos están por delante de ti.
Exacto.
Y que yo soy influencer, yo soy youtuber, yo tengo millones de seguidores. O sea, ese yoísmo que tú señalas, ¿cómo puede afectar a una organización? Pues le vamos a compartir a todos nuestros Camino al Sol oyente ese último artículo que lo tenemos aquí, y son unas 10 páginas bien detalladas, porque no es solamente decir, ay, hay que ser humilde. Sí, porque eso es sentido, ¿tú entiendes?
Sí, sí, porque ¿con qué se come eso?
Ah, gracias. Y los dominicanos tenemos una mala percepción de esta palabra, o un arraigo, por decirlo de una manera, no mala, sino viene de nuestra cultura.
Un tema cultural.
Ligamos humildad con pobreza, número uno.
Claro.
Ay, yo vengo de un hogar humilde.
Muy humilde. No, pobre una cosa, humilde es otra.
Yo no vengo de un hogar humilde, yo vengo de un hogar donde habían escasos recursos económicos. Exacto. Así lo digo yo.
Escasez.
Y esa es mi realidad, la de César Cordero, que he logrado superar con estudio, con trabajo, ese statu quo que yo tuve en mi infancia.
¿Dónde arrancó?
Donde arrancó. Pero yo no vengo con ese sentido, ay, humilde. No, no. La humildad en el sentido práctico de lo que implica, como tú señalabas, esa arrogancia, ese sentido de todo centrado en mí, ese sentido de egoísmo, ¿cómo puede afectar a una organización y nos puede afectar a nosotros en todos los ambientes?
Totalmente.
Vámonos a la familia. ¿Cómo la falta de humildad de los padres puede afectar el liderazgo frente a sus hijos? Porque si los hijos ven que papá y mamá no son humildes, ¿qué va a reflejar él?
Bueno, un déspota, es decir,
en su colegio.
Pues exactamente.
No, yo soy el hijo de.
Ajá.
Yo vengo de la familia tal. Yo no me junto con.
Tú no sabes quién es mi papá. Con,
gracias.
Y terrible
y eso es terrible.
Y lo estamos diciendo como ligero,
pero
hay colegios aquí donde tienen un serio problema porque el hijo del funcionario, del empresario, está haciendo y deshaciendo en ese colegio y no hay quien lo toque.
Exacto.
Porque es el hijo
es el
de.
Hijo de.
Bueno.
Entonces.
La cancelación
y
de
eso
matrícula.
Eso es igual, cultural, y eso ha sido un lastre que hemos tenido por décadas.
Exactamente. Entonces, Dale Carnegie comienza este estudio relatando dos historias. No la voy a hacer porque usted va a leer el estudio. Todo el que no llame va a recibir el informe completo.
Te voy a llamar.
Gracias. Entonces, Dale Carnegie comienza diciendo, preocúpate más por tu carácter que por tu reputación. Porque tu carácter es lo que eres, mientras que tu reputación es simplemente lo que otros piensan de ti. O sea, ustedes pueden opinar muchas cosas de mí. Ahora, mi carácter, cómo yo me muestro, es lo que va realmente a reflejar quién yo soy.
Eso es lo que habla por ti.
Exactamente. Entonces, yo puedo, como narra aquí la historia, ver ese liderazgo aplicado en la empresa y pudiéramos todos nosotros recordar a ese jefe que era humilde y el que no lo era. Esa persona que se ganaba la buena voluntad de los demás, que era socialmente asequible, que compartía, que no estaba primero en su posición y títulos, sino en el don de gente. ¿Y cómo lo podemos recordar versus esas personas que imponían su autoridad, imponían su posición y se ponían por encima de los demás, poniendo a los otros en una situación como de pequeñez emocional y hasta de persona? Entonces, ¿qué dice Dale Carnegie? Que la humildad en el liderazgo se va a ver reflejada en la medida en que ese líder no antepone su posición, su ego y lo que hemos hablado aquí, todo lo que él puede saber. Porque si usted es el CEO de una empresa, por algo lo pusieron CEO. O sea, eso no es simplemente porque cayó bien. Es que usted tiene una serie de cualidades, condiciones que le permiten dirigir esa empresa. Entonces, lo que usted haga con esa posición es lo que va a marcar la diferencia.
Claro.
¿Cómo la lleve? Entonces, la humildad se refleja en que no toda la atención está centrada en mí, que puedo compartir con personas de todos los niveles y que es un sentido auténtico. Esa palabra es clave dentro del proceso. ¿Un sentido qué? Auténtico. De poder bajar y verme reflejado en el nivel de los demás. Porque la autenticidad se pierde cuando usted por cumplir dice, déjame bajar al comedor. Pero previo a bajar al comedor, manda a su asistente a que le limpie una mesa, le prepare un área.
Entonces, sí, 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 claro.
Yo lo he visto.
Sí, sí, sí. Claro. Eso es relaciones públicas, eso no es claro. Auténtico.
Entonces no es auténtico, es que tú realmente puedas compartir orgánicamente hablando sin que nadie note la diferencia.
Que usted baje, claro, haga su fila,
sencillo,
y esté ahí y
sencillo,
deje pasar al otro. De hecho, una de las definiciones de liderazgo dice que usted es líder, mire, sírvase de último.
Gracias.
Sea el último en entrar.
Gracias. Uh-huh. O cuando te toque. Sé uno más.
Cuando te toque, exactamente.
Esa es la palabra. Entonces, la humildad no es pensar que eres menos, es reflejarte de una manera auténtica ante los demás, sin poner por delante esas cualidades o características que te den una posición. O sea, si la posición me da poder, autoridad, donde mando, ¿qué yo hago con eso? ¿Cómo yo me relaciono con los demás? Y hay tres elementos claves para desarrollar esto, porque esto, a raíz de este estudio, no es solamente, como decía, definirlo, es el impacto que tiene. ¿Cómo yo puedo generar colaboradores más que comprometidos? ¿Cómo, si lo llevo a la familia, yo puedo crear hijos que van a entender mejor esa dinámica y cultura en función de los valores que, muy bien ustedes señalaban, va a marcar esa familia? Entonces, claro, los tres elementos son, primero, que nos hagamos conscientes de nosotros mismos, de lo que somos, que valemos por lo que somos, no por lo que tenemos o hacemos. ¿Recuerdan que hace un tiempo hablábamos de esos tres componentes en el liderazgo? Uh-huh. El tener, el hacer y el ser. Y que debemos de centrarnos en el ser. Si soy auténtico, humilde, empático, de escucha activa, eso me va a generar automáticamente una humildad.
Totalmente.
Claro.
Que va a salir sola.
No forzada.
No. Ahora tengo que centrarme en mí mismo, hacerme consciente de esa realidad. De que no soy la posición y que no soy el poder que me da la posición.
Correcto.
Entonces, los líderes humildes también reflexionan regularmente sobre sus sesgos personales. ¿Dónde fallo? ¿Dónde están mis puntos débiles? ¿Cómo Sobeida me puede apoyar a mí? Y yo tener la humildad de decirle, Sobeida, tú eres la experta en música, aquí ven, ayúdame. Tan sencillo. Cintia, mira, yo siempre veo que tú estás con las frases. Yo necesito inspirar al grupo. ¿Qué frase tú crees que...? Reinaldo, mira, tú que estás siempre ahí en los controles, ven, encárgate de esto.
Sí.
Ah, pero si yo llego, ¿qué? No. Nadie más sabe más que lo que yo sé.
De todo, además.
De todo. Entonces, pierdo ese sentido.
He visto gente así.
Claro, sí. Pierdo ese sentido de colaboración.
Porque si no lo hago yo, no pasa. Funciona. No, o sea, funciona.
No queda bien.
No queda bien.
Exacto. Entonces, pensemos desde nosotros. Segundo, considerar el entorno y crear entonces un enfoque de entorno seguro. Es lo que ya Carnegie también viene trabajando. Y que casualmente yo estuve trabajando en El Salvador y Guatemala. Estuve trabajando con 4 empresas distintas. Y el elemento era combinar espacios psicológicamente seguros, liderazgo e inteligencia artificial. Esos eran los tres temas que estuve trabajando con 4 empresas de industria totalmente distinta. Del mundo financiero, del mundo inmobiliario, del mundo de la producción, del mundo farmacéutico, y una gran conferencia que se dio abierta a múltiples empresas. Entonces, esto es una realidad, no de República Dominicana, esto es una realidad global. ¿Cómo yo creo ese espacio psicológicamente seguro? Simplemente desarrolle la humildad de escuchar a sus colaboradores de manera auténtica. Yo, dentro de lo que estoy escribiendo en el libro, casualmente escribí un poco sobre esto, y es que debemos de tener puertas abiertas y mentes abiertas.
Puertas y mente.
Sí, porque se habla mucho de tener la puerta de mi oficina abierta. Y es verdad, y la gente llega.
Y la mente cerrada.
Y la mente cerrada, no, señor.
O sea, algunos... Yo pondría el orden de la mente primero.
Primero, ¿verdad?
Sí. Hay personas que peor, tienen la puerta abierta, pero están haciendo otra cosa. Y cuando una persona va a hablarles... pues siguen haciendo lo que están haciendo y habla, habla, que yo te estoy escuchando. Sí.
Gracias.
Entonces, ni siquiera
los
oídos.
Que estoy ocupado.
Están abiertos.
Están abiertos.
Exactamente. Y entonces, si hago estos dos primeros pasos, el tercero se va a dar muy fácil. Y es centrado en los demás. ¿Ya? Ahí está. Entonces, mi orientación va en todo lo que yo puedo aportar al mismo tiempo de todo lo que yo puedo sacar de mi equipo. Porque uh-huh. si yo conozco a mi equipo en todas sus dimensiones, puedo sacar lo mejor de ellos.
Claro.
Pero para lograr eso tengo que hacer el proceso, analizarme a mí, crear un ambiente psicológicamente seguro y entonces me centro en los demás. Y eso lo podrán ver en el estudio, los porcientos, cómo están. Y puede... sonar un poquito difícil, pero lo que yo voy a decir lo voy a leer literalmente. Solamente el 21% de los encuestados en este estudio informaron tener un entorno de equipo sólido y seguro.
El 21%.
Y estuvieron de acuerdo en que la empresa está haciendo lo mejor por atraer buenos talentos. O sea, hoy, como nunca antes, las empresas agotan procesos para traer talento de primera. El detalle es cómo ese talento luego se desarrolla y trabaja a lo interno de la organización.
Sí.
Y cómo los líderes pueden matar ese talento.
Totalmente.
A través de lo que estamos hablando. El 45% de los empleados y colaboradores que estuvieron en este estudio estuvieron muy de acuerdo en no tener una buena relación con su línea de dirección directa. Entiéndase,
no, como supervisor,
gerente.
Antes, y nos ha comentado Fénix antes, cuando una persona al final decide renunciar a una empresa, renuncias al jefe.
Exactamente.
Renuncias a su supervisor inmediato, con el que no logra conectar, con el que no logra trabajar. Y ese tema de la humildad, César, yo creo que hoy en día, con tantos retos que hay en todas las industrias, gracias a la inteligencia artificial, cambio climático y todas esas cosas que no podemos manejar así propiamente, la humildad se convierte en un valor para la sostenibilidad de la empresa.
Claro.
Yo conozco casos, he visto casos de personas, equipos de trabajo, que en momentos de crisis dan esa milla extra por su supervisor.
Sí.
En alianza con esa persona que es mi gerente, mi supervisor, y yo doy esa milla extra por él. La empresa lo requiere, pero yo lo hago por él, no por la empresa.
Exactamente.
Y todo lo contrario, cuando hay una crisis y ese supervisor no ha despertado en el grupo ese sentimiento, la crisis se lleva a la empresa de encuentro.
Exactamente.
Porque nadie encuentra. Usted no es el jefe, usted no es el que sabe tanto.
Resuelva usted.
Demuestre capacidad.
Demuestre capacidad.
Y lo dejan solo.
Exactamente. Entonces, quisimos traer esto para que pensemos en qué forma yo puedo comenzar a trabajar este valor en mí. Porque es muy probable que eso no esté dentro de los valores de la empresa.
Claro.
Y la empresa tenga sentido de urgencia, excelencia, orientado al cliente, integridad, honestidad. Y no tenga ahí, dentro de los valores, la humildad. Ahora, este valor tenemos que reflejarlo desde nuestros hogares. Dentro de ese liderazgo, yo estuve trabajando, como le decía, el concepto de desarrollando familias líderes, al mismo tiempo que trabajaba con las empresas en estas semanas, específicamente en El Salvador y Guatemala. Y uno de los conceptos de ese desarrollando familias líderes es que los papás podamos tener una relación más cercana de humildad con nuestros hijos. Ese comenzar a quitar... ¿Por qué? Porque yo soy su papá.
Exacto.
Porque yo lo digo. Porque yo soy el jefe de la casa. Tú no vas a perder tu liderazgo en la medida en que te acerques y te comuniques mejor con tus hijos. En la medida en que tú seas humilde y le puedas decir a tus hijos, me equivoqué.
Claro.
Y pedirle incluso qué opinan con relación a temas que son propios de la familia. Lo mismo para una empresa. Entonces, voy a cerrar esto con esos tres impulsores, ¿verdad? Donde creamos un entorno seguro donde nos hacemos conscientes de nosotros y nos centramos en los demás. En las próximas semanas le voy a cerrar el tema porque como es un estudio un poquito extenso, donde veremos entonces esos 10, 12 elementos que entran desde la escucha activa hasta cómo yo manejo los elogios con los colaboradores, que son ya 12 elementos que se fueron tomando en cuenta y que yo lo puedo desarrollar. Entonces, la humildad, la buena noticia es que sí se puede trabajar, que se puede sacar de esa casilla donde la pusieron, que humildad es sinónimo de pobreza, de incapacidad o de bajarme un poco de mi nube, uh-huh, para compartir con otros por un momento dado.
Bajar desde el Olimpo.
Sí. Porque si aquí entrara cualquier empresario, ajá, ¿verdad? De alto nivel, no voy a decir nombre a ninguno, y de repente dice, ay, dame un poquito de ese café, la gente dice, ay, qué humilde. Pero él lo que está es simplemente haciendo un comportamiento, ¿qué?
No, satisfaciendo.
Bueno, aquí yo tuve el caso de uno que vino a grabar algo, un podcast corporativo, y después que terminó pidió café, no sé qué, y fue a la cocinita de aquí, de World Voices, y vio el letrero ahí de, bienvenido, si lo ensucias, límpialo, si trajiste algo, compártelo. Y él vio su letrerito y dijo, ah, pues yo lo ensucié, déjame. Lo encontré fregando, digo, don fulano. Y no, tranquilo. Pero muy tranquilamente hizo su fregadito, yo lo dejé, le hice un cuento.
Igual no pasó con un rector de una universidad que estaba aquí visitándonos. Sí. Y en la conversación se paró, fregó su taza y siguió conversando como que no había pasado nada.
Eso habla de una persona que tiene los valores y las prioridades bien montadas.
Exactamente. Y ese sentido de humildad tiene que acompañarnos en todo lugar y en todo momento. O sea que vayamos reflexionando, porque en nuestro próximo encuentro vamos a cerrar este tema con esos puntos. Ahora, buenísimo, si le interesa ir teniendo el artículo completo, nos puede llamar al 809-732-4804. Y con gusto le vamos a compartir. Así va estudiando un poquito y cuando vengamos en nuestro próximo encuentro a cerrar el tema, lo tiene.
No, tú llegas en el próximo encuentro y dicen, guarden todo y saquen una hoja en blanco.
Exactamente. Vamos a ver si hicieron la...
No, ¿qué examen?
Yo conozco y Isobeda, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo.
Eso, uno en el colegio.
Nuestros amigos Camino al Sol oyentes siempre hacen la tarea.
Sí.
Siempre están ahí pendientes.
Es un grupo especial.
Ahí yo lo defiendo. Entonces, miren, ahora en junio vamos a mantener todo este liderazgo en movimiento porque se activan los programas de Generation Next.
Buenísimo.
Para jóvenes. Se va a incorporar por segundo año el concepto de desarrollando también familias líderes, que ahí solamente trabajamos con los padres y luego hay una actividad de toda la familia. Y eso es a partir de junio. O sea, a partir de las primeras semanas de junio se pare su cupo porque los programas son bien cortos y con cupo limitado para no ocupar todo el verano de los jóvenes. O sea, es un proceso intensivo de menos sesiones porque se dan dos veces por semana, pero el enfoque es ayudar a nuestros hijos a seguir enfrentando el mundo en el que vivimos. Autoconfianza, liderazgo, relaciones, salir de su zona de confort. Sí, y lo estamos enfocando no solamente con los jóvenes, sino con toda la familia.
Bueno, y nosotros como familia somos testigos de lo bueno que es ese programa para los adolescentes, jóvenes, ¿sí? Para los jóvenes. Tenemos amigos que han participado a través de sus hijos en estos programas y también nuestra hija fue de los primeros grupos que estuvo ahí. Y damos fe y testimonio.
De que funciona.
Sí, de que funciona. Humildemente.
Sí, fue una experiencia muy bonita.
Y el impacto positivo que eso tiene en estos adolescentes. Eso le abre todo un mundo.
Y me gusta mucho del proceso que se hace desde Dale Carnegie, porque es que incluye a los padres. Es decir, los chicos van, aprenden cosas nuevas y los padres estamos presentes al inicio y al final.
Sí.
Para ver cómo entraron y cómo terminan.
A partir del 11 de junio. O sea, eso es terminando el colegio porque tenemos muy bien los tiempos.
Recuérdanos la edad.
De 12 a 17 años.
Buenísimo.
Y le debo de decir algo a los padres, así un consejito rapidísimo. No se preocupen tanto. Está sucediendo lo mismo en Guatemala, en Salvador, en Colombia, que son los países con los que más he estado trabajando estos temas. Es el mismo sentir. Los jóvenes están simplemente viviendo en países distintos, con diferentes idiomas y acentos, pero están viviendo el mismo mundo.
Y hay una realidad.
Global.
El tema digital, el tema de las redes sociales, el tema de cómo lo digital se ha estado apoderando de las mentes, de los hábitos de los chicos, eso es mundial.
No, yo mira, Reinaldo, yo estaba allá, yo pensaba que estaba aquí.
No.
Es la misma preocupación, el mismo sentir, el mismo comportamiento.
Entonces, tú quieres que tus hijos quiten la vista de la pantalla y comiencen a conectar con otros, miren. Eso es una buenísima oportunidad.
Así es.
César, muchísimas gracias.
No, a ustedes. Y que podamos seguir, porque este programa, una característica es esa, seguir aportando. Y lo hacemos con un sentido auténtico de dar siempre ese aporte para que vayamos creciendo.
Buenísimo.
Un abrazo, César.
César, que tengas excelente día.
Así lo sé, así será.
La próxima canción va para ti.
No, y con claro, la que más, oye, con la que más sabe de música.
José. Como dice Paulo, la mood manager.
Exactamente. De Camino al Sol.
Ella se graduó en Cambridge. No, déjame dejar de decir título falso.
Sí, porque ese es falso.
Me recibieron con eso el sábado, señores. No, pero miren, alguien que en ese sentido, y yo lo sé que es en todo, que refleja una humildad, es Obeida. Porque si vemos los playlists, como los Camino al Sol oyentes siempre están involucrados en el proceso y claro, ella recibe todo tipo de observación.
Claro, con humildad.
Con humildad. No, y lo refleja.
Me ha dado mi voz y lo acepto con humildad.
¿Qué sabe? ¿Qué fue eso que pusiste?
Es un equipo humilde.
Pero lo hago.
¿Con qué me despide? Vamos a ver.
Creed es una canción que pidió Cintia tempranito.
Creed, sí, es una agrupación que me encanta.
¿Por qué te encanta, Creed?